¿Qué tal? Bienvenidos un día más a El Paseillo, la tertulia de Telepriego con la que semanalmente intentamos analizar algunas de esas noticias que han sido actualidad en nuestra localidad y la comarca durante los últimos días. Recordarle nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram. Recordarles también que todos los jueves estamos también en la emisora municipal de radio, en Radio Priego, y agradecerles pues las muestras de cariño que semanalmente, pues allí donde nos encuentran, nos hacen llegar. Hoy con un programa del que ya adelantábamos la pasada semana algunos contenidos, pero también de un programa que va a tener mucho que ver con lo que ha pasado a colación de una noticia en redes sociales, porque el incendio ha sido algo la que se montó con la visita que hizo el pasado jueves el director general de Infraestructuras Viarias de la Junta de Andalucía, Enrique Catalina, a la obra de la variante de las Angosturas. Pero eso será después de presentar a nuestros contertulios. Rafael Vila, muy buenas tardes.
Buenísimas tardes.
Hoy viene Rafael con una corbata que, si nuestros compañeros le pueden coger un primer plano, es impresionante. De vaquita y de perrito. Hoy viene Rafael de ecológico. De ecológico, pero elegante, eso sí, elegante como siempre.
Ahí,
buenas tardes,
ahí
Rafael.
Está, míralo.
Su corbata. Mi querido Paco Serrano, que viene con su uniforme de curre. Tú ahí, obrero sindicalista nato.
Yo vengo directamente de la guerra, pero me gustaría a John Orwell, que está aquí, que lo leyó en la granja, a ver si nos dice de dónde ha sacado tanta vaca, tanto perro. Acuérdate que en la rebelión de la guerra los cerdos son los listos, ¿eh?
Es verdad. Y los perrillos. Juan Carlos Pérez Cabello, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a entrar de lleno porque la actualidad manda y no se ha colocado la primera piedra, algo que la verdad nos ha extrañado mucho, pero ahí siguen las obras de la variante de la Angostura, 16% de ejecución de esa infraestructura. La verdad que si se dan una vuelta o tienen que transitar por lo que es el trazado actual de la A333, verán que la actividad es ingente en ese tramo de la variante de la Angostura, del nuevo trazado. El pasado jueves, como decía en el principio del programa, visitaba la obra el director general de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Fomento, Enrique Catalina. Ahí están viendo unas imágenes que grabaron nuestros compañeros en el transcurso de esa visita el pasado jueves, bueno, y dio una comparecencia ante los medios. En esa comparecencia, Enrique Catalina pues hizo alusión a una de las particularidades que presentaba esta obra, que era algo raro, son palabras textuales de Enrique Catalina, y era que determinados trabajos se deberían y se tendrían que paralizar en un tramo de 1,5 km que se corresponde con la zona de nidificación del águila perdicera, que anida en los roquedales y en los cortados de Sierra Leones, que la tenemos bastante próxima a toda esa zona de obras. Prácticamente ese 1,5 km coincide con las imágenes que están viendo ahora mismo ustedes en sus pantallas, la zona donde se va a construir el puente, un puente de unos 110 metros sobre el río Salado, y coincide, como decimos, esa zona, por lo tanto ni se podrán realizar voladuras ni podrán haber movimientos de máquinas de gran tonelaje en esa zona. Bueno, pues menuda se montó con el tema del águila perdicera y la paralización de la obra. Menuda se montó por parte de los muchos que no se pararon ni a leer la noticia y que se detuvieron únicamente en el titular. Hecho este pequeño inciso y esta importante presentación porque, como digo, la polémica ha estado servida. Bueno, Rafael, 16% de ejecución y a mí me sorprende mucho que lo del águila ya se sabía y la paralización, y hay algunos vecinos de nuestra localidad que casi se han rasgado las vestiduras al hacerse público esta noticia, que, como digo, ya se sabía y la hemos hablado aquí.
Dejaron el coche ya hace unos meses en el polígono con intención de cruzar la carretera y la espera pues pone nerviosa a la gente. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver, la ejecución de la obra se está haciendo según que estaba previsto, la paralización por el anidamiento de esta rapaz estaba prevista, el tema de que se sabía que también se iban a encontrar restos arqueológicos y hacía falta valorarlo, estaba previsto y todo está previsto. Es decir, lo que no está previsto es que hubiera gente que ya tiene el coche allí puesto en primera esperando la bajada de bandera. Eso es lo que no estaba previsto, ¿no? Y después, con respecto a las primeras piedras y tal, pues imagínate la cantidad de piedras que tiene toda la valla de los romanos. Pueden que escoger milarium y de piedra de todos
los tipos. Eso vamos a hablar después, porque de eso sí que hay tomate, ¿eh?
Pero hombre, que está la cosa va muy bien y no se ha paralizado nada. Y lo más grave que era, que si no había dinero, que si no había presupuesto, que si la empresa no certificaba, toda esa parte está resuelta y, por lo tanto, que se vayan por el otro lado todavía y que sigan aprovechando esto, porque van a llegar tarde a Martos como sigan estando en el polígono esperando.
La obra es impresionante, el ritmo que llevan, y además tuvimos la ocasión de estar allí y es espectacular el trasiego de maquinaria, camiones de gran tonelaje, etcétera, etcétera. Paco, polémica con esta paralización, que ya se sabía que se iban a paralizar determinados trabajos, que incidimos mucho.
Eso estaba previsto del proyecto, lo hemos comentado aquí muchas veces, que podía surgir imprevistos, que estaban casi seguros que iban a pasar, ¿no? Pero que eso no iba a permitir paralizar la obra en su totalidad, sino en esas zonas parciales, ¿no? Pero yo entiendo que esas personas que se quejan de este tema son como los negacionistas del cambio climático, ¿no? O sea, estamos en el mes de noviembre casi, mira, 30 grados de temperatura en la calle hoy, y nadie dice que eso no pasa nada, eso no ha pasado nunca, está pasando ahora. Entonces yo a esos señores que son tan impacientes, que como dice mi amigo Rafa, tienen el coche esperando la bala de bandera, porque se den una vueltecita por el otro lado, que así por ahí vamos todos y no nos pasa nada y no nos quejamos y no tenemos ningún problema. Y que este proyecto siga adelante como se está llevando, de una forma efectiva, y seguramente que a lo mejor de aquí a un año o dos años, el tiempo que...
Un poquillo menos,
pues tendremos la certeza de que sí van a poder levantar la bandera, y estos incautos protestones pues podrán pasar por ahí, ¿no?
Precisamente, esa fue una de las sorpresas que nos llevamos de las declaraciones de Enrique Catalina. Ya sabíamos lo del águila, ahora hablaremos de los restos arqueológicos, que ya sabíamos de su existencia. Pero lo que no sabíamos, que nos quedamos un poco sorprendidos, es que el propio director general le dio fecha a la finalización de la obra. Y ojo, que eso en un político es muy, muy delicado, porque él fijó para octubre de 2023 la finalización de este macroproyecto, que no es una actuación cualquiera y no es una obra de pequeña envergadura. Bueno, continuamos, Juan Carlos. Paralización de la obra y polémica que se ha generado por ese titular, o esa no incorrecta interpretación de lo que este señor indicó.
Pues yo eso lo califico de mera anécdota. Yo voy más al último dato que has dado de la finalización. Yo cuando leí la noticia me pareció importante, interesante, y bueno, si lo dice el director general es porque tiene datos que auguran que pueda ser, ¿no? Y en cuanto a la obra, yo veo que va a muy buen ritmo. Yo voy... paso por ahí con frecuencia, ya comenté que hay un despliegue de maquinaria impresionante, como tú has dicho, y yo creo que la obra parece que va en plazo, ¿no? Yo creí que iba más del 16%, fíjate, yo por esa cantidad de movimiento de maquinaria, de tierra, de tal, pensé que iba un poco más, pero bueno, parece que va en tiempo, ¿no? Y luego lo de las medidas correctoras. Aquí recordaréis que cuando se habló de que había un pequeño retraso porque se había puesto los ecologistas habían puesto un recurso, y se resolvió con la oportuna el estudio de ese recurso, de ese escrito que presentaron los ecologistas, y se habló de medidas correctoras, entre ellas estaba la protección de esas aves, ¿no? Entonces, no es nada. Sí, pero si en la época de nidificación hay que evitar los ruidos, el estruendo de la voladura, etcétera, pues estaba claramente recogido y previsto, ¿no? Entonces, por eso digo que no deja de ser una anécdota que ahora alguien diga que qué pasa, ¿no? Porque eso está en esas medidas correctoras, ¿no? Por lo tanto, yo insisto, lo importante es que la obra siga adelante, que lo que se va a paralizar durante un tiempo concreto va a ser un tramo muy pequeño de toda la extensión de la carretera, y por consiguiente, confiar en que la obra se termine en ese plazo, ¿no?
Insistimos, 1,5 kilómetros que coincide prácticamente con las imágenes que estaban viendo, la zona donde se está construyendo ese puente que salvará el río Salado, unos 110 metros y tres vanos. un kilómetro y medio donde no se pueden realizar, no es que se paralice automáticamente todo, pero no se pueden realizar ni voladuras, ni ruidos, por ejemplo, procedentes de maquinarias de gran tonelaje, que es lo que ahora mismo se puede ver por todo esa, por toda esa zona. Un tema que ya se conocía, que lo hemos hablado aquí, pero que parece que ha causado estupor en una, vamos, en una ingente cantidad de prieguenses. Y sobre todo la interpretación del titular de uno de los titulares que se dio al respecto, que es correcto que se van a paralizar la obra, es correcto que se van a paralizar en un tramo, pero no es correcto, como se ha llegado a interpretar, que se paraliza la carretera o la obra por completo. 16% de ejecución y Enrique Catalina que anunciaba una fecha, y octubre de 2023. Y yo he comentado que fue muy osado como político, sobre todo porque estamos hablando del tramo prácticamente que conecta con el cruce de Castil de Campos, pero donde ha surgido la auténtica sorpresa, aunque ya se sabía por la carta arqueológica de nuestra localidad, que en esa zona exactamente, en las inmediaciones del Cortijo del Ciprés, había restos arqueológicos, pero la sorpresa ha sido de una envergadura mayúscula, mayúscula porque se han hallado unos restos de época romana, de época en concreto alto imperial, ya están fechados, según todos los estudios, los primeros estudios, en el siglo I y II después de Cristo, y seguramente nos encontremos ante un complejo rural de unas dimensiones espectaculares, una posible almazara, lo que podemos tener en esas ruinas, que ahí estamos viendo las primeras excavaciones de urgencia que se han realizado. Este lunes, precisamente, comenzaba a trabajar una empresa de Granada de arqueología que se ha contratado por la Junta de Andalucía para ampliar la excavación y aumentar la documentación al respecto de este importantísimo hallazgo que, como se indicaba incluso en el proyecto, ya se contemplaba la posible aparición de esa estructura. Y ahora, Juan Carlos, viene la dicotomía. Tuvimos muy cerquita en Almedinilla un ejemplo paradigmático con la Villa Romana del Ruedo. Tuvimos también por la zona de Montilla, Monturque, algo muy parecido con un poblado íbero. ¿Qué podríamos hacer con esto? Porque la verdad que eso, estamos viendo imágenes de una excavación de urgencia, ya han salido ahí sillares ciclópeos, no estamos hablando de una construcción efímera, sino de algo bastante importante, nada más y nada menos que del siglo I, del siglo I al II después de Cristo, que no es nada tampoco baladí. ¿Qué hacer con eso?
Pues mira, a mí me ha sorprendido mucho la espectacularidad del hallazgo y las dimensiones del mismo, ¿no? Sabíamos que podía haber algo, pero algo tan grande, personalmente no me lo esperaba, ¿no? Eso, yo ya he leído algunas opiniones al respecto, incluso de personas que entienden del tema, y unos hablan de cubrir, datarlo, documentarlo bien y cubrirlo para protegerlo. Otros hablan de trasladarlo, lo cual algunos también lo descartan porque sería un daño importante el que se causaría a esa construcción. Y en definitiva, y otro sería pues hacer un desvío, que sería una modificación del proyecto de alguna manera, ¿no? Del trazado inicialmente previsto. La verdad es que habrá que ver un poco ese estudio arqueológico que nos dice de la importancia de esa construcción. Porque no es lo mismo que sea, pues eso, aunque aparentemente tiene importancia, pero que sea algo que puede ser datado, como digo, y cubierto para protegerlo y dejarlo estar ahí, o no. Eso ya dependerá un poco de la información que nos aporten los arqueólogos, ¿no? Pero en cualquier caso, sí decir que es un hallazgo que reviste importancia, ¿no? Porque tú aludías a la Villa del Ruedo. Yo recuerdo perfectamente cuando se estaba haciendo la obra de la carretera y empezó aquello, nos quedamos todo el mundo absolutamente sorprendidos. Esto no llega a tanto, evidentemente, parece ser que es una construcción en mitad del campo de aquella época y no una villa tan grande, pero sí que aparentemente tiene relevancia, ¿no? Entonces, yo insisto, deben ser los arqueólogos los que digan qué es lo mejor para el futuro de ese descubrimiento.
Bueno, Paco, ¿qué hacemos con esos restos?
Evidentemente protegerlo, ¿no? De alguna manera hay que protegerlo, bien, como ha dicho Juan Carlos, cubriéndolo y para que no tengan un daño, o conseguir un desvío que incluso pueda ser un atractivo para esa carretera, ¿no? pues una visita, visitar esta, esa, seguramente sería eso, una almazara,
sí, 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 claro,
donde consiguían aceite de oliva, porque estamos en la zona, ¿no? Donde se morturaban, pues, las aceitunas.
Sería ideal, ¿no?
Claro, si pudieran desviarlo, sería lo ideal, ¿no? Porque yo no entiendo qué otra cosa podría hacer, porque cubrirlo, ¿cómo lo van a cubrir? Si pasa la cantera por encima, tiene que hacerle una especie de puente o cualquier... De eso ya, como hemos comentado, como ha comentado Juan Carlos, los arqueólogos son los que tienen que decidir, ¿no? Pero evidentemente eso no va a paralizar el proyecto, eso lo único, lo va a demorar un poquito, porque la solución hay que dársela. Si no tiene una dimensión muy grande, porque de aquí no lo veo bien, ¿no? Podría trasladar, sí, a un sitio más seguro, si es viable.
Si tiene las dimensiones, porque además yo he tenido la ocasión de verla y sí tiene dimensiones. Eso es una excavación de urgencia. Ahora el lunes sí que empezó una excavación un poco más en profundidad de una empresa que ha contratado a la Junta, como digo, de Granada, y ahí sí que se va a determinar por lo menos la extensión, porque se van a hacer catas en el perímetro, a ver hasta dónde puede llegar. Pero esto es una excavación de urgencia y la verdad que esto es grande, que no es un resto aislado, porque ya había constancia en la era cercana del Cortijo de los Cipreses de un sillar de estos ciclópeos bastante grande. Se sabía que había algo, y además ha sido muy curioso porque es que está a muy poca profundidad. Yo creo que por esa zona, cuando los señores de los tractores estuvieran arando o haciendo alguna labor, tuvieron que encontrar algo seguramente, porque, como digo, es que está a muy poca... Ha sido quitar la primera capa y los olivos y aparecer esta estructura.
Además, estamos hablando de una antigüedad de 1800 años, ¿no?
Siglo primero y segundo después de Cristo, que sería el resto arqueológico más antiguo que se conservaría en pliego como tal de una construcción, que ahí es nada, que no...
Pues yo lo que pediría era hacer a los técnicos, los arquitectos, a los arqueólogos, que son los que entienden de eso, que les den la solución mejor que haya, aunque se devuelva un poquito la determinación de la carretera, pero que lo protejan, porque eso es un bien cultural para todos, ¿no? Y es nuestro pasado.
Buena reflexión. Ahí está, efectivamente, y sobre todo ligado al mundo del aceite. Rafael, ¿qué hacemos con este hallazgo? ¿Y tú crees que supondrá un retraso para nuestra deseada variante?
Mientras que si siga pudiendo pasar por las agosturas, no hay tal retraso. El problema gordo es cuando, usted queda sin comunicado. O tienes que dar la vuelta, yo sé, por otro lado. Por lo tanto, bien hallado, porque hay algo que es fundamental, ¿no? Primero, siempre ha existido la duda si el sobrepriego era teníamos un asentamiento romano o solamente unos restos, acuérdate de las terracotas y tal, y en el monumento y cerca de la Fuente de la Salud, pues siempre ha habido la hipótesis de más bien un santuario, más que un hábitat, ¿no? Estamos viendo algo que tiene una proyección, desde mi punto de vista, extraordinaria. Yo creo que acaba de descubrirse el centro de interpretación del olivar de la Subbética, que tan necesario es para tenerlo con vistas a que sea de donde irradia hacia Castiel de Campos, pero hacia Carcabuey, hacia Luque, hacia Priego. Y eso sería no solamente conservar, sino tener lo más primitivo que se conoce hasta ahora dentro de la industria aceitera de Priego, que puede ser el exponente que nos lleve a eso, no solamente a conservarlo, sino que en sus inmediaciones esté uno de los centros de interpretación del aceite más importante de Andalucía, es decir, con seguridad además histórica y arqueológica. El desvío, eso lo van a decir las catas, es decir, si hay una, ahí también tendrían que llegar los carretones llenos de aceitunas, y por ahí podría ir la carretera, no sabría. Pero cuando terminen las catas y termine el diseño, pues de la misma forma que puedes subir a Medina Zahara, pues puedes atravesar la ciudad califal, o puedes ir a muchos sitios, pues imaginemos entonces qué sería de España y de Italia si cada vez que un resto arqueológico impidiera el desarrollo. No, lo que tenemos es que incluirlo dentro de nuestro desarrollo. Y esa es la parte que creo yo más importante, porque si se llega a descubrir sin sin la inversión de la infraestructura, pues lo más probable es que no hubiera habido nunca presupuesto para poder seguir trabajando. El hecho más importante es, primero, que se haya liberado un presupuesto anexo o ajeno, en este caso, al de la infraestructura, para que empiece a trabajarse de forma fehaciente y rápida. Eso va a ser extraordinario, porque vamos a tener tiempo y dinero para poder hacer una excavación en un sitio donde de otra forma se hubiera hecho eso, taparlo, y cuando tengamos dinero ya veremos qué hacemos, ¿no? Bueno, pues en este momento que haya alguien que haya dicho, si no tenemos dinero, lo buscamos, pero que empiece ya a trabajarse, y no es trabajar porque tiene que pasar la carretera, sino porque alguien ha visto la importancia absoluta que tiene esa excavación. Entonces vamos a aprovecharla. Y yo ya me estoy imaginando el sitio ideal, ¿no? Para hacer un macrocentro de interpretación, de acogida de turistas, bueno, ya tenemos ahí un punto de referencia para colocar en el mundo. Pues sí, lo mismo que ha pasado con Hispali en el camino de Camas a Extremadura, o ha pasado con tantos otros sitios que, por suerte, podemos hoy día disfrutar, y que se fastidien los norteamericanos, que ellos no tienen esos restos.
Los romanos no tienen otro retro.
Tienen otro retro, seguro, vamos.
Los romanos no.
Lo que pasa es que los americanos han sido en tierra.
Bueno, indicarle, fuera ya de broma, que el propio Enrique Catalina sí que dijo una frase, que eso lo pusimos en el corte del informativo de Telepriego, que los estudios, y incido en esto, los estudios que se harían de este hallazgo determinarían la solución a adoptar. O sea que la Junta ya está valorando qué se puede hacer o no hacer, porque si nos encontramos con que aquí tenemos una almazara de unas dimensiones bastante grandes del periodo alto imperial, pues la verdad que no sería un hallazgo muy común, y seguramente habría que conservar los restos, y como dice Rafael, eso sí que sería el gran hallazgo de la Angostura estaría, y aunque, como digo, ya se sabía que tenía que haber algo parecido por las inmediaciones, pero lo importante es que desde la propia administración autonómica ya están siendo cautos, en el sentido de que esos estudios determinarán qué opción adoptar, así que puede moverse la carretera, puede haber un desvío, pueden hacer un pequeño viaducto que salve los restos, hacerlos visitables. Y la reflexión que ha hecho Rafael yo creo que es ideal, porque este verano lo hemos visto también con una excavación que se llevaba a cabo en Zamorano, con una cantidad casi irrisoria de subvención, y han podido estar 2 semanas trabajando, pero aquí es que ha dicho la Junta, hay que hacer un estudio urgente, contrato a una empresa y vamos a saber rápido qué es esto. Si no llega a pasar esto, me parece que los restos, la zona arqueológica del Cortijo de los Cipreses, se hubiera quedado ahí, a pesar de que, como digo, en la carta arqueológica de Priego se anota este lugar como un posible asentamiento de este periodo, lo mismo que en Sierra Leone hay otro asentamiento de época andalusí, que es otro tema importante. Bueno, pues la variante de las Angosturas, que ya saben que es una de las protagonistas habituales en nuestro paseillo, en nuestra tertulia, a colación de la visita de un alto cargo de la Junta de Andalucía a las obras que se están llevando a cabo, como decimos, obras que, la verdad, el ritmo que allí se ve es auténticamente frenético. Y cambiamos de tema. Antes de cerrar esta primera parte, vamos a hablar un poquito de ese mercado que se celebraba el pasado fin de semana en nuestra localidad. Yo hice una publicación en Facebook un poquito irreverente y un poquito irónica con lo del apellido medieval que lleva el mercado. La verdad que es una pena que teniendo un diamante como el Castillo de Priego, como está ya el castillo, que es una auténtica joya, se desprestigie, entre comillas, y permítanme que esto sí que es una reflexión muy personal para los que luego hacen valoraciones de todos esos comentarios. Que se desprestigie de esa manera un monumento así, con lo que vimos en ese mercado que se montó alrededor del castillo, que eso sí, si ese era el objetivo, éxito total y absoluto de público, porque ni el viernes por la noche, ni el sábado por la mañana, ni el sábado por la tarde se podían dar por por las inmediaciones del Llano. Así que enhorabuena en ese sentido, pero vamos a tener cuidado con el tema de ese tipo de mercado. Rafael, no sé si lo visitaste, ¿qué te pareció la presencia sobre todo de las patatas, de patatas, de mojitos, de maíz? No se había descubierto América todavía, para aquellos que anden cortitos de historia, todavía no se había descubierto y las patatas están omnipresentes, aparte de muñecos, carteras y dibujos de equipos de fútbol, camisetas de anime, en fin. ¿Para qué contarle? ¿Para qué contar?
Corramos una arpillera, que sería el trapo más adecuado para el asunto. No, está muy bien, es decir, no deja de ser un mercadillo de una serie de artesanos que van recorriendo los pueblos, no deja de ser un mercadillo, ¿no? Hay artesanos y están mezclados, digamos que de alguna forma pues se tienen que llenar los puestecitos, y lo mismo hay un puesto de garrapiñadas que hay otro puesto de, pues no sé yo,
de libro, sin haber inventado la imprenta.
Sí, sí. Bueno, no está mal, es decir, no deja de ser una pequeña feria adornada con elementos que podían ser más que medievales, serían Disneylandes, ¿no? Eso me recuerda a mí a las películas aquellas de Errol Flynn, cosas de estas, mucho más que el medievo. Pero que no está mal porque llama la atención, los niños se divierten, se pudo salir, estaba efectivamente, el Llano estaba a rebosar de gente, de familias, y la temperatura además era muy agradable y ya está. Que a lo mejor hacer una fiesta medieval y que el mercadillo este fuera anexo, digamos, o como una parte complementaria, pues sería incluso más interesante, ¿no? Es decir, que el aprovechar el castillo para poder hacer efectivamente algo más serio, ¿no? Esto no deja de ser una feria donde los feriantes pues se disfrazan de medievales, como podían haberse disfrazado de los las siete granitos.
Sí, no, claro.
Esto me parece igual, ¿no? No desmerece el hecho de que es atractivo, de que es una curiosidad y de que el público pues lo ha pasado muy bien. Ya está. Pero bueno, esto ya meterlo en la agenda de cultura es un poquito fuerte.
Delicado. Paco, ¿lo visitaste el mercadillo? ¿Compraste algo? ¿Compraste
pues sí, he comprado
alguna
un arco,
bolsa medieval?
He comprado cosas, una bolsa roja con un arco, una flecha, con una gomita para mi nieto, para que tire. Yo lo que veo es que el organizador de eso siempre es una empresa, ¿verdad? Trae a los demás puestos que son los que trabajan para él, ¿no? Entonces, el rigor a la hora de contratar las empresas tiene que ser empresas que ofrezcan un atractivo relacionado con lo que están vendiendo. Evidentemente, todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida, yo estoy de acuerdo que este es del mojito, el otro. Yo estuve en el puesto de los chorizos, que por cierto, había un hombre que sí parecía medieval, porque y apenas hablaba. Y estaba ahí con los chorizos.
Otra de las pocas cosas medievales que había.
Y luego estuve al lado, había un puestecito de una chica argelina, se llamaba Fátima, que era muy agradable. Tenía como un labio así, como un partidito, y hacía crepe. Digo, pero tú buscas hacer crepe, tú buscas no esas cosas de tu dátiles, lo que sea, de tu tierra. Dice, no, es que eso es lo que yo hago. Pero era muy agradable, estaba vestida ya de su mora, tenía aspecto de medieval, y estuve, pues se puso a llover el domingo. Y me dice, métete aquí, me metí ahí dentro del kiosco con ella, estuvimos ahí un rato hablando, y la muchacha muy agradable, ¿no? Y está claro que lo estaban pasando mal porque no vendieron mucho. Pero la gente se paseaba mucho, pero no se consumía. Pues ha consumido más los artesanos que hay de Priego, que pusieron sus cositas, que lo hacen muy bien, el de las plantas esas medicinales que estaba en la entrada, que vendía de todo, hasta yo le he comprado la banda de esa que huele
mandrágora,
muy bien.
Hasta mandrágora, bien.
Pero los demás puestos, el de los chorizos, me parece que se ha comido una roca así de gorda. Pero no lo deseo, evidentemente, ¿no? Y luego tenían un problema ellos, que no tenían a dónde hacer sus necesidades. Porque hay algunos que duermen allí. Porque como les cuesta tanto entrar en la dinámica esa, pues no le buscan un sitio donde puedan alojarse, acorde con su trabajo y tal, ¿no? Y en este caso, pues, yo reclamaría al ayuntamiento como contratador de la organización y al organizador, como cutre que es, buscar una empresa un poquito mejor. Que al principio, los primeros años,
tenía
una muy buena.
Eso mismo.
Tenía muy buena
los primeros años.
Con diferentes puestos, más chiquitos, no tan grandes. Y era más participativo.
Era más. Eso te iba a decir. Bueno, Juan Carlos, y ahora hablamos de eso. ¿Qué te pareció el mercado?
Yo este año no he podido ir. La verdad es que he tenido otros compromisos y no he podido ir. Pero sí he leído algunas opiniones y las que vosotros estáis manifestando. Y a ver, yo de entrada, llamarlo medieval, creo que está fuera de lugar. Es un mercadillo de época, por así decir. Y luego, a ver, yo en general con estas cosas creo que se trata de que la gente salga a la calle y se pasee. Si ese es el objetivo, estupendo. Pero luego hay que ver todos esos detalles que estoy diciendo de la precariedad, de cómo la empresa trata o contrata a quien contrata, de cómo el ayuntamiento como máximo responsable da respuesta a cuestiones, sí, claro, a cuestiones como esa que dice Paco, ¿no? De mera subsistencia de los que allí están trabajando. Al final esas personas se ganan la vida así. Eso es una especie de venta ambulante que van de un sitio a otro y no tiene más.
Son 3 días
los que están ahí. Ya, por eso digo que hay que propiciar unas condiciones saludables, mínimamente saludables para esas personas, ¿no? Pero insisto, se trata al final de una actividad de venta ambulante que hoy están aquí, que mañana van a otro sitio y que la empresa se dedica a moverlos y a buscarles sitio donde ir, ¿no? No le doy más importancia que esa. Si ya insisto, si de lo que se trata es de que haya una actividad en la que la gente salga a la calle y se divierta, vale, pero yo lo de medieval, desde luego, lo quitaría de en medio porque yo cuando leí lo de los mojitos, bueno, que no es la primera vez que ha pasado, en otras ocasiones sí he ido, ¿no? Claro, ¿qué sentido tiene un mercado medieval vendiendo mojitos y vendiendo...?
¿Le faltan las dóbulas de la chochona?
Claro, es que es un mercadillo. ¿De época o de qué época?
Con 4 marcas, sí,
pero
allí.
Pero fíjate que, por ejemplo, y aprovecho lo que ha dicho Paco, yo recuerdo los primeros años que venía una empresa de Valencia y no he intentado recordar el nombre de la responsable, pero hacían vino con miel, que era una de las bebidas, cerveza en barriles de cerveza auténticos de madera, que la cerveza sabía totalmente distinta. Son los pequeños detalles que lo que a un mercado medieval, aunque esto es casi como una peste precisamente medieval, un mercado medieval lo convierte en tal, porque es que esto era un mercadillo de quincallería, con todo el respeto, ¿eh?
Los que tenían los establecimientos donde se daba comida y cerveza, no eran sillas de la pesicola, eran de madera con mesas largas.
No, que es eso.
Yo creo
eso puede ser opinable.
Le daba más
veracidad, tú lo has dicho, pero yo en general
el contenido
me parece que es absolutamente fuera de lugar para calificarlo como se le califica, ¿no?
Pues yo, está claro que es un mercadillo ambulante,
no es nada cultural, no es tampoco artesanal. Es decir, está muy mezclado.
Bueno, perdona, Rafael, que no quiero luego. Precisamente la zona de los artesanos de Priego eran los puestos más interesantes, porque claro, además era todo hecho a mano, todo artesano. Había cosas un poco que no coincidían, pero se había trabajado en madera. Yo creo que era de lo más interesante, sí, y quizás lo menos anacrónico con ese periodo. Estaba justo en la puerta del castillo.
Hay una cuestión que ahora la calle Río pues ha trastocado todo, ¿no? Y la concentración que hay ahora de oferta de hostelería en el castillo y su aledaños pues realmente coincide además con la obra del castillo, con lo que también está distorsionado todo. Pero efectivamente podría existir, porque hay oferta, podría existir un mercado permanente de artesanía en la zona de la plaza de abastos y en un momento determinado, en diferentes épocas, pues sacarlo. Lo mismo que podría existir ahora mismo en Granada, pues está la feria del libro de ocasión y ocupa toda la carrera de la Virgen, me parece. Bueno, sí, prácticamente hasta la Fuente de las Batallas. Pero bueno, esto no deja de ser una empresa que intenta contactar y que rellena cuando no tiene suficientes artesanos, pues lo rellena con otros elementos que van con ello, ¿no? Desde luego, lo que no debemos confundirlo desde mi punto de vista es ni con un hecho cultural, ni con un hecho de promoción, por ejemplo, de las artesanías o de algo más serio, sino es un divertimento en la que podían estar los malabares y podían estar todo lo que fuera, las performances y todo lo que se quiera para que sea divertido poder ir a dar la vuelta y comprarse pues un paquete de garrapiñadas, que me parece que está no solamente bien, sino que es de agradecer que de vez en cuando pues aparezcan estos hechos y la gente pueda disfrutar con la familia, los niños puedan divertirse y terminar con el martillo aquel que le dabas, que duraba tres días, pero era tres días más feliz.
Dinamizó un poco el ambiente en la hostelería en Priego, porque yo tuve un sábado por la noche que hacía tiempo que no lo tenía, y era por el flujo de personas que se estaban moviendo por aquella zona, porque evidentemente hay unos males de hostelería, unos establecimientos de hostelería que tienen mucha categoría, como son cuatro los que hay allí que dan un servicio bueno,
está muy bien.
Pero con todo el flujo de personas que había, hubo para todos, para los que estábamos por aquí.
Y lo que dice Paco de los servicios, eso debería estar previsto siempre que hay algún tipo de aglomeración.
De evento de esas características,
y claro. Cualquier tipo de aglomeración. Lo que no es normal es que incluso estando el paseo y ya encendida la luz del kiosquito, ¿no?, pues sigue todavía sin funcionar. Y es que, claro, haría falta un letrero grande, ¿no?, a la entrada de Priego, de venga usted desayunado y venga usted meado y tal, ¿no?
Con las cositas
porque desde luego no acompaña, sobre todo los fines de semana, no acompaña el tema de aguas menores, aguas mayores, desayunos y refrigerios para un pueblo que dice, para un pueblo que se dice que está yéndose hacia un turismo.
En la segunda parte,
el turismo del miércoles, porque de luego
en la segunda parte vamos,
el del domingo vamos mal.
Vamos a hablar lo que ha dicho Paco de los domingos. Sí,
esa reflexión, justamente esa, la hice yo el domingo. Salí por la mañana, iba de viaje, un viaje corto, y hicimos que íbamos esa reflexión. En Priego, imposible, vamos, no recomendable venir un domingo a hacer turismo, no recomendable.
O no quedarte el sábado a dormir para salir a las 12.
Porque es que el domingo en Priego no hay nadie, no hay nada abierto y no hay nada donde puedas ni tomar un café. Entonces, si Priego quiere apostar por un modelo de dinamización turística importante, como tiene méritos más que de sobra para hacerlo y capacidad para hacerlo, alguna cosa hay que hacer. Pues sí. Claro, luego le pregunta a algunos hosteleros y dice, hombre, es que abrir por si vienen dos personas a tomar un café tampoco, lo entiendo. Pero en su conjunto, la imagen de Priego un domingo por la mañana es desoladora.
Está mucho
peor. ¿Todo cerrado?
Claro.
Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero no vamos a perder este tema porque lo tenía también pensado, sobre todo por lo que pasó el domingo pasado. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en nuestro paseillo.